¿Creerías que dos cachorritos perdidos y hambrientos, encontrados por casualidad en un bosque frío, serían capaces de unir los corazones de una pobre campesina y del hombre más poderoso de todo el reino? Pues fue exactamente lo que le sucedió a Guadalupe, una joven humilde que vivía sola de su propio trabajo, sin imaginar que un simple gesto de bondad cambiaría para siempre su destino y el de un ducado entero. Aquella mañana, ella solo volvía a casa como en cualquier otro día. Pero lo que encontró en el camino estaba a punto de poner su vida de cabeza, mezclando lágrimas, esperanza y un amor que nadie en la aldea jamás podría prever. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a tocar muy hondo tu corazón. Semanas antes, nadie imaginaba que la vida de Guadalupe fuera a tomar un rumbo tan sorprendente. A sus 22 años, ella vivía sola en una pequeña granja que había heredado de sus padres, ya fallecidos, y cuidaba de cada rincón con sus propias manos, del amanecer al atardecer. Sembraba la tierra, horneaba panes que perfumaban toda la aldea y trataba a los animales con un cariño que conmovía hasta a los vecinos más duros. Toda la aldea la conocía por su corazón generoso, porque Guadalupe jamás le daba la espalda a una criatura que necesitara ayuda, fuera un hombre hambriento, un niño perdido o un animalito abandonado a la orilla del camino. Fue en una mañana fría y nublada, cuando volvía del bosque con la cesta llena de hierbas, que el destino tocó a su puerta por primera vez. El viento helado agitaba sus largos cabellos pelirrojos y el sol apenas lograba atravesar las copas altas de los árboles, dejando el bosque en un silencio casi sagrado. Guadalupe conocía cada sendero de aquel lugar con los ojos cerrados. Por eso le extrañó cuando escuchó, viniendo de detrás de un viejo roble, un llanto débil y asustado. Se detuvo en medio del camino, contuvo la respiración y sintió que el pecho se le apretaba porque algo dentro de ella ya sabía que una criatura indefensa estaba sufriendo allí cerca. Despacio, con todo el cuidado del mundo para no asustar a lo que fuera, se acercó y apartó las ramas bajas. Fue entonces cuando los vio, dos cachorritos de perro acurrucados el uno contra el otro, sucios de lodo, mojados y temblando de frío y de miedo. Uno de ellos tenía una de las patitas lastimada y el otro estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza para mirarla. Guadalupe buscó con la mirada a algún dueño, alguna pista de dónde habían venido esos animalitos, pero solo encontró el vacío y el silencio del bosque alrededor. Sin pensarlo dos veces, se quitó el propio chal de los hombros y envolvió a los dos con la mayor ternura, calentando aquellos cuerpitos helados bien pegaditos a su pecho. En el camino de regreso, ella conversaba en voz baja con los cachorritos, prometiendo que, mientras estuvieran bajo su techo, nunca más pasarían hambre ni sentirían frío. En cuanto llegó a casa, arregló una camita suave cerca de la chimenea, calentó un poco de leche y los vio comer con unas ganas que partían el corazón, como si no probaran algo decente hacía días. Sentada en el suelo de tierra apisonada, cansada de la larga caminata, sonreía observando a esos pequeños seres finalmente a salvo. Lo que Guadalupe no podía ni imaginar era que esos dos cachorritos no eran perros comunes. Cargaban un secreto que valía más que todo el dinero del mundo y que estaba a punto de poner un ducado entero de cabeza. Mientras Guadalupe arrullaba a los cachorritos con todo el cariño, a muchos kilómetros de allí, un hombre poderoso no lograba dormir hacía tres noches seguidas. El duque Manuel de Villarreal, un caballero alto, de cabellos rubios un poco largos y barba bien cuidada, era conocido en todo el ducado por la justicia con que trataba a su pueblo y por la belleza que hacía suspirar a las damas de la corte. Pero en esos días ninguna riqueza, ningún título y ningún criado lograban devolverle la paz a su corazón. Había perdido lo más precioso que le quedaba del recuerdo de su padre fallecido y sentía como si el suelo mismo se le estuviera escurriendo bajo los pies. Los dos cachorritos que buscaba con tanta desesperación no eran animales cualquiera. Eran los últimos descendientes de la perra más querida de su padre, la compañera fiel que había alegrado la casa de la familia durante toda la infancia de Manuel. Poco antes de morir, la vieja perra había dado a luz solo 2 cachorritos, y por eso esos pequeños se convirtieron, para el duque, en el tesoro más valioso que el dinero jamás podría comprar. Cada vez que los miraba, Manuel veía el rostro de su padre, escuchaba su risa y volvía, por un instante, a los tiempos felices de un pasado que nunca más regresaría. Nada más amanecer, reunió a sus hombres de mayor confianza y mandó rastrear cada camino, cada aldea y cada rincón del bosque alrededor de la ruta por donde había pasado la comitiva. Negándose a quedarse quieto en la comodidad del castillo, el propio duque montó su caballo y salió a buscar, enfrentando el sol ardiente y el polvo de los caminos como cualquier campesino lo haría. Sus consejeros le suplicaron que dejara ese trabajo en manos de los empleados, pues, al fin y al cabo, un duque no debía rebajarse a buscar perros por el reino. Pero Manuel no escuchaba a nadie, porque para él aquello no era capricho ni vergüenza, era una cuestión de amor y de honor a la memoria de su padre. Lo que Manuel no sospechaba, ni en sus peores pesadillas, era que la desaparición de los cachorritos no había sido un accidente del destino. Mientras el duque cabalgaba exhausto bajo el sol, su propio primo lo observaba de lejos, escondiendo una sonrisa fría y satisfecha. Movido por la codicia y la envidia de un título que no era suyo, ese primo había pagado a unos hombres para abandonar a los cachorritos bien lejos, sabiendo exactamente cuánto aquello destrozaría el corazón de Manuel. Su plan sucio era debilitar al duque poco a poco, golpearlo justo en el punto más doloroso, para después acercarse a la línea de sucesión del ducado. Y lo peor de todo, nadie, absolutamente nadie, imaginaba la maldad escondida detrás de aquel pariente de apariencia tan gentil. Después de muchos días de búsqueda sin ningún resultado, cuando hasta los hombres más fieles empezaban a perder la esperanza, fue un simple campesino quien trajo la primera luz al final del túnel. Cansado de ver el sufrimiento del duque, comentó haber escuchado hablar de una joven que vivía sola en las afueras del bosque, conocida en toda la región por recoger y cuidar animales perdidos. Al escuchar aquello, Manuel sintió que el corazón se le disparaba dentro del pecho, tomado por una esperanza que ya no lograba controlar. Le agradeció al hombre, apretó las riendas del caballo y partió en ese mismo instante en esa dirección. El duque aún no tenía idea de que aquel comentario tan simple lo llevaría no solo a los cachorritos, sino a la mujer que pondría toda su vida al revés. En los días que siguieron, la pequeña granja de Guadalupe se llenó de una vida nueva y alegre. Los cachorritos, que habían llegado débiles y aterrorizados, fueron ganando fuerzas y pronto ya corrían por el patio, ladrando animados detrás de las gallinas y revolcándose en el pasto mojado de rocío. Guadalupe reía sola al verlos jugar, una risa ligera y agradable que casi había olvidado cómo era, desde que perdió a sus padres. Cada mañana compartía su propio pan con los dos, cuidaba con hojas medicinales la patita lastimada y conversaba con ellos como si fueran personas, como si fueran la familia que la soledad le había arrebatado tiempo atrás. Todo el vecindario pronto notó la transformación de la joven. Doña Rosario, la panadera de la aldea y amiga más cercana de Guadalupe, comentaba con todo el mundo que hacía mucho tiempo no veía a la joven tan sonriente y llena de vida. Guadalupe explicaba, siempre con esa sencillez que encantaba, que había encontrado a los 2 cachorritos perdidos en el bosque y que solo esperaba, algún día, poder devolvérselos a sus verdaderos dueños. Nadie en la aldea, y mucho menos ella, podría soñar que los dueños de esos perritos eran justamente la familia más rica y poderosa de toda la región. Todas las noches, antes de acostarse, se arrodillaba junto a la cama y rezaba por esos 2 pequeños seres que el destino había puesto en sus brazos. Pedía que crecieran fuertes y sanos, y que si algún día tenían que volver a casa, eso sucediera de la manera más gentil y amorosa posible. Guadalupe nunca fue apegada al dinero ni a las recompensas, y jamás le pasó por la cabeza sacar algún provecho de aquella situación. Su único deseo, puro y sincero, era ver a esos cachorritos felices, sin importar si era a su lado o en brazos de quien los había perdido. Cierta tarde dorada, mientras deshiervaba el pequeño huerto detrás de la casa, Guadalupe detuvo el trabajo para observar a los dos perritos tumbados al sol, ya con el pelaje brillante y el cuerpo fuerte y lleno de salud. Fue entonces cuando se dio cuenta, con una opresión a la vez agradable y dolorosa en el pecho, de cuánto se había encariñado con esos animales en tan poco tiempo. Sabía, en el fondo, que tal vez tendría que despedirse de ellos en cualquier momento, y que cuanto más los amara, más difícil sería dejarlos partir. Aun así, eligió no guardarse nada. Eligió amar sin miedo y aprovechar cada segundito a su lado como si fuera el último. Lo que Guadalupe no podía adivinar era que justamente ese amor tan verdadero, ese cuidado sin esperar nada a cambio, sería la semilla de todo lo que estaba por venir. El apego profundo que se formó entre ella y los cachorritos sería, muy pronto, lo que despertaría la gratitud, la admiración, y más tarde, el corazón de un hombre que jamás soñó con enamorarse de una simple campesina. Muy despacito, sin que nadie lo notara, el destino ya empezaba a coser los hilos invisibles que iban a unir dos vidas tan diferentes. Y faltaba poco, muy poco, para que esos dos mundos finalmente se encontraran. Fue en una tarde de cielo limpio y azul que Manuel finalmente avistó, a lo lejos, la pequeña granja que el campesino le había descrito. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo, dividido entre el miedo a otra decepción y una esperanza que se empeñaba en crecer. Sin paciencia para esperar, bajó del caballo antes incluso de llegar a la puerta de madera y caminó apresurado por el sendero de tierra. Y entonces, cuando estaba a pocos pasos de la casita sencilla de tejado bajo, sus oídos captaron un sonido que reconocería en cualquier rincón del mundo, los ladridos alegres de los cachorritos que buscaba hacía tantas semanas. Guadalupe, sorprendida al ver a un hombre tan bien vestido parado frente a su humilde granja, salió a recibirlo con educación y un poco de recelo, sin tener idea de quién era. Manuel se presentó como el duque de Villarreal y con la voz quebrada por la emoción, contó que buscaba hacía semanas a dos cachorritos perdidos que eran el último recuerdo de su padre fallecido. Apenas terminó de hablar, los dos perritos vinieron corriendo desde dentro de la casa, ladrando y saltando de felicidad, reconociendo en ese mismo instante el olor y la voz de aquel hombre. Guadalupe entendió todo en un instante y sintió que el corazón se le apretaba de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Manuel se arrodilló justo ahí en el suelo de tierra, sin importarle en absoluto el lodo que ensuciaba su ropa fina y cara, y abrazó a los dos cachorritos como quien reencuentra un pedazo perdido de su propia alma. Gruesas lágrimas corrían por el rostro del duque, una escena que ninguno de sus criados jamás lo había visto permitirse. Guadalupe observaba todo en silencio, con las manos entrelazadas y los ojos verdes llenos de lágrimas, sintiendo una mezcla extraña de alivio por haber podido ayudar y de una tristeza que ni siquiera esperaba al darse cuenta de que la hora de la despedida por fin había llegado. Con toda humildad, Guadalupe explicó cómo había encontrado a los cachorritos en el bosque, heridos, mojados y solos, y cómo había cuidado de los dos durante esas semanas, con la esperanza de algún día devolvérselos a su verdadero dueño. Manuel la escuchaba sin poder apartar los ojos de ella, profundamente conmovido por la sencillez y la dignidad de aquella joven campesina. Después de agradecerle de todo corazón, el duque dijo que por fin llevaría a los cachorritos de vuelta a casa, al lugar de donde nunca debieron haber salido. Con todo el cuidado, tomó a los dos pequeños en brazos y caminó hasta el carruaje que lo esperaba en el camino junto a su comitiva, Guadalupe, incluso con el pecho apretado de una nostalgia anticipada, sonrió, feliz de ver a esos cachorritos volviendo junto a quien tanto los amaba. Pero sucedió algo que nadie esperaba. En cuanto Manuel acomodó a los dos cachorritos dentro del carruaje y se preparó para partir, los pequeños saltaron del vehículo de un solo brinco y se dispararon de vuelta hacia Guadalupe, escondiéndose detrás de su falda, temblando, como si le suplicaran que no se los llevaran. El duque lo intentó de nuevo con toda la paciencia, tomándolos en brazos y colocándolos otra vez en el carruaje. Pero una vez más, los cachorritos escaparon y corrieron directo a los brazos de la campesina. Fue entonces cuando Manuel entendió, con el corazón oprimido, que esos animales habían creado con Guadalupe un vínculo demasiado fuerte para deshacerse así de un momento a otro, y lo que él decidiera hacer a continuación cambiaría para siempre el rumbo de aquella historia. Manuel se quedó quieto, mirando a los dos cachorritos aferrados a las piernas de Guadalupe, sin saber qué hacer. Esos pequeños eran su bien más preciado, el último recuerdo de su padre, y los había buscado durante semanas enteras, sin descanso. Pero no tuvo el valor de arrancarlos por la fuerza de quien era más que evidente, ellos tanto amaban. Al ver cuán seguros y felices se sentían los animales junto a la campesina, el duque se dio cuenta de que separarlos ahí, de golpe, solo traería sufrimiento para todos. Tal vez fuera más justo dejarlos por ahora, bien cuidados, y darles tiempo para que poco a poco volvieran a confiar en él. Pensando en resolver la situación del único modo que siempre resolvía todo, con dinero, Manuel mandó a un criado a traer una bolsa pesada, llena de monedas de oro. Se la extendió a Guadalupe y le ofreció aquella pequeña fortuna para que siguiera cuidando de los cachorritos por un tiempo más, hasta que los animales pudieran ser llevados sin sufrimiento. Para el duque, aquello parecía lo más justo del mundo, pagar bien por un cuidado tan importante. Pero para Guadalupe, aquella bolsa rebosante de oro sonó como una bofetada. De repente, todo el cariño que ella había dado gratis, desde el fondo del corazón, estaba siendo tratado como un simple negocio. Ella respiró hondo, levantó la cabeza y con la voz firme pero siempre respetuosa, se negó. Le explicó al duque que jamás había cuidado de esos cachorritos pensando en recibir una sola moneda a cambio. Contó que los había acogido porque eran criaturas indefensas, con hambre y con miedo, y que ayudar a quien lo necesita era simplemente parte de lo que ella era, tal como sus padres se lo habían enseñado desde pequeña. Dijo, mirándolo bien a los ojos, que su bondad no tenía precio y que prefería seguir siendo pobre toda la vida antes que aceptar dinero por un gesto que venía directo del corazón. Por primera vez en muchos años, alguien se negaba, con la cabeza en alto, a la fortuna de un duque. Las palabras sencillas de aquella joven cayeron sobre Manuel con una fuerza que ninguna riqueza jamás había tenido sobre él. Tan acostumbrado a la adulación constante de la corte y a las reverencias interesadas de los nobles, el duque no supo qué decir ante tanta sinceridad y desapego. Avergonzado de su propio error, hizo algo que rarísimas veces hacía un hombre de su posición. Pidió disculpas sinceras y humildes, reconociendo que había sido injusto al intentar transformar un gesto tan bonito en una simple cantidad de dinero. Al mirar a Guadalupe en ese momento, Manuel se sintió por primera vez en mucho tiempo visto como un hombre de verdad, y no como un título o una fortuna a conquistar. Fue entonces cuando a Manuel se le ocurrió una idea que calentó el corazón de ambos. Ya que los cachorritos estaban tan apegados a Guadalupe y aún necesitaban tiempo para acostumbrarse a él, el duque pidió, con toda la humildad del mundo, permiso para volver otras veces a la granja, poco a poco, para reconquistar la confianza de los animales y visitarlos. Así, los cachorritos quedarían bajo el cuidado de Guadalupe por ahora, y nadie tendría que ser separado de nadie por la fuerza. La joven dudó por un instante, con el corazón dividido, pero terminó aceptando, movida tanto por el amor que sentía por los perritos como por una curiosidad nueva que ni ella misma lograba explicarse sobre aquel hombre. El duque montó en su caballo y partió, pero miró hacia atrás más de una vez, como si temiera que todo aquello fuera solo un sueño, y parada allí en la puerta, viendo el polvo asentarse poco a poco en el camino, Guadalupe todavía no tenía idea de que aquella primera visita sería solo el comienzo de una historia de amor que toda la aldea jamás olvidaría. Antes de continuar, quiero pedirte un pequeño favor. Si esta historia ya despertó alguna emoción en ti y estás apoyando el destino de Guadalupe, deja tu like. Puede parecer un gesto simple, pero ayuda muchísimo al canal y hace que esta historia llegue a más personas que también disfrutan de los romances emotivos. Y si esta es la primera vez que estás aquí, aprovecha para suscribirte. Cada semana comparto nuevas historias de amor, valentía y superación, escritas con mucho cariño para quienes creen que los sentimientos verdaderos todavía pueden transformar vidas. Ahora quiero conocerte a ti. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país estás viendo esto. Siempre es una alegría descubrir hasta dónde llegan estas historias. Ahora, sin perder ni un instante más, volvamos a nuestra historia, porque el destino de Guadalupe está a punto de cambiar de una forma que nadie podría imaginar. Fue en una mañana de sol débil que Manuel volvió por primera vez a la pequeña granja, tal como había prometido. Llegó montado en su caballo, vestido de una manera mucho más sencilla que la primera vez, casi avergonzado, como si temiera no ser bienvenido. Guadalupe lo recibió con educación, todavía sin saber muy bien cómo tratar a un hombre tan importante dentro de su casita humilde. Pero en cuanto los cachorritos lo vieron, corrieron alegres hacia sus brazos, y todo el ambiente pesado entre los dos se disolvió en un instante, dando paso a una sonrisa tímida de ambas partes. Al principio, las conversaciones eran cortas y llenas de pausas, como suele ocurrir entre dos personas de mundos tan diferentes. Manuel preguntaba sobre los perritos, sobre la siembra, sobre la vida en el campo, y Guadalupe respondía con sencillez, sin esconder nada y sin intentar parecer más de lo que era. Poco a poco, el duque se fue dando cuenta de que, al lado de aquella joven, no necesitaba fingir ni representar ningún papel. Podía simplemente ser él mismo, un hombre cansado de las falsedades de la corte que por fin encontraba un rinconcito de paz. Las visitas, que al principio ocurrían de vez en cuando, se fueron volviendo cada vez más frecuentes. Manuel empezó a inventar excusas para volver. Un día decía que traía un remedio nuevo para la patita del cachorrito. Otro día aparecía con semillas diferentes para el huerto de Guadalupe. La verdad es que ni él mismo sabía ya si volvía por los perritos o por la muchacha de cabellos pelirrojos, que siempre lo recibía con aquella sonrisa sincera. Cada despedida se volvía más difícil y cada reencuentro más esperado por él. Guadalupe, por su parte, también empezó a esperar aquellas visitas de un modo que no quería admitir ni ante sí misma. Se descubría mirando el camino a lo lejos, imaginando si aquel sería el día en que el duque aparecería de nuevo. Cuando él llegaba, el corazón le latía más fuerte y el día entero le parecía más bonito y más ligero. Aún así, procuraba mantener los pies en la tierra, recordándose que eran de mundos tan distantes que cualquier sueño mayor solo traería sufrimiento al final. Lo que ninguno de los dos notaba era que, con cada conversación y cada risa, un lazo invisible se iba apretando entre ellos, demasiado fuerte para deshacerse. Los cachorritos, tumbados entre los dos mientras conversaban, parecían saber algo que los humanos aún se empeñaban en negar. Guadalupe todavía no sabía que aquellas visitas sencillas estaban abriendo la puerta al mayor amor de su vida, pero también a las mayores pruebas que jamás enfrentaría. A lo lejos, ojos envidiosos ya empezaban a observar aquella cercanía con mucha atención. Con el paso de las semanas, Manuel dejó de ser solo una visita y pasó a formar parte del día a día de la granja. Para sorpresa de Guadalupe, el duque no se conformaba con quedarse sentado observando. Quería ayudar. Se quitó el abrigo fino, se arremangó la camisa y se ofreció a cargar agua del pozo, aunque nunca en su vida había hecho algo así. Guadalupe rió al verlo derramar la mitad del balde por el camino, y Manuel rió junto con ella, sin ninguna vanidad, feliz como un niño que aprende algo nuevo por primera vez. Poco a poco, el hombre que solo conocía salones dorados y banquetes, descubrió la belleza sencilla de una vida que el dinero jamás podría comprar. Aprendió a reconocer cuando la tierra estaba lista para recibir las semillas. Sintió el olor del pan recién hecho, saliendo del horno de barro. Y escuchó el canto de los pájaros al amanecer, sin ninguna prisa por irse. Cada tarea que Guadalupe hacía con naturalidad era para él un descubrimiento encantador, y cada descubrimiento lo acercaba más a aquella joven de corazón puro. En una de esas tardes, mientras los dos recogían fruta en el pequeño huerto, Manuel confesó algo que nunca le había dicho a nadie. Contó que, a pesar de toda su riqueza, se sentía profundamente solo en el castillo, rodeado de gente que solo se le acercaba por interés. Dijo que en la corte todos le sonreían por el título, pero que a nadie le importaba de verdad el hombre detrás del duque. Guadalupe lo escuchó en silencio, con el corazón apretado, entendiendo que a pesar de ser tan diferentes, los dos cargaban la misma soledad dentro del pecho. Aquella conversación acercó a los dos de una manera en que ninguna otra lo había hecho antes. Guadalupe contó entonces sobre la nostalgia que sentía por sus padres, sobre las noches frías en que solo los animales le hacían compañía, y sobre la fuerza que necesitaba tener para llevar la granja sola. Manuel la escuchó admirado, dándose cuenta de que aquella mujer, sin títulos ni fortuna, era mucho más fuerte y digna que cualquier noble que conociera. Allí, entre los árboles del huerto, nació entre los dos un respeto profundo y verdadero. Cuando el sol empezaba a ponerse, Manuel montaba en su caballo para volver al castillo, pero cada día se iba dejando un pedacito de su corazón atrás. Ya no lograba imaginar su vida sin aquellas tardes sencillas al lado de Guadalupe, y ella, al verlo partir camino abajo, sentía un vacío que aumentaba con cada despedida. Ninguno de los dos tenía el valor de decirlo en voz alta, pero lo que sentían ya no era solo amistad. Era algo mucho más grande, esperando solo el momento indicado para florecer. Llegó el día en que ni Guadalupe ni Manuel lograron seguir ocultando lo que sentían. Fue durante una tormenta repentina, cuando el duque tuvo que refugiarse dentro de la casita, los dos sentados junto a la chimenea, mientras la lluvia golpeaba fuerte el tejado. La luz del fuego iluminaba el rostro de Guadalupe, y Manuel se dio cuenta de que jamás había visto a una mujer tan hermosa, no solo por la apariencia, sino por la luz que venía de dentro de ella. En ese momento silencioso, los dos se miraron, y el corazón de ambos latió al mismo compás. Manuel, entonces, reunió valor y dijo lo que sentía. Le dijo a Guadalupe que, en toda su vida rodeada de riqueza, nunca había conocido a alguien tan auténtica como ella, y que los mejores días de su existencia eran justamente aquellos pasados en esa granja sencilla. Confesó que ya no volvía por los cachorritos, sino porque se había enamorado perdidamente de ella. Las palabras salieron temblorosas, sinceras, sin ninguna pompa de duque, solo el corazón de un hombre abriéndose por completo. Guadalupe sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, dividida entre la alegría y el miedo. Ella también amaba a Manuel, de eso ya no tenía duda, pero el abismo entre los dos mundos asustaba su corazón. Confesó que también albergaba ese sentimiento, pero le recordó al duque que ella era solo una campesina, sin apellido noble ni dote, y que la sociedad jamás aceptaría una unión así. Dijo, con la voz quebrada, que no quería ser el motivo de su desgracia ante todo el ducado. Manuel tomó las manos encallecidas de Guadalupe entre las suyas y prometió que no le importaba lo que la sociedad pensara. Dijo que había pasado toda su vida rodeado de gente de su propia clase y que nunca había sido feliz de verdad hasta encontrarla a ella. Para él la nobleza estaba en el carácter y no en la sangre, y ninguna mujer que hubiera conocido tenía un corazón tan noble como el de ella. Aquellas palabras calentaron a Guadalupe más que el fuego de la chimenea, y por primera vez se permitió soñar con un futuro a su lado. Cuando la tormenta pasó, algo entre los dos había cambiado para siempre. Ya no eran dos amigos separados por un abismo social, sino dos personas que se amaban y por fin admitían ese amor en voz alta. Los cachorritos, ya bastante más grandes, se tumbaron a los pies de la pareja, como si bendijeran aquella unión. Pero Guadalupe todavía no sabía que, mientras ella vivía el momento más feliz de su vida, lejos de allí alguien tramaba, en secreto, un plan cruel para destruir todo aquello antes incluso de que pudiera comenzar. No pasó mucho tiempo antes de que la historia del duque que visitaba a la campesina se esparciera de boca en boca por toda la región. En la aldea, muchos apoyaban a la pareja, conmovidos al ver a un hombre tan poderoso tratar a una muchacha pobre con tanto respeto y cariño. Doña Rosario, la panadera, le decía a todos que nunca había visto a Guadalupe tan feliz y que nadie merecía más esa alegría que ella. Pero no todos los comentarios eran amables, y algunas lenguas malintencionadas empezaron a esparcir chismes crueles por los rincones. Mientras en la aldea la mayoría se enternecía, en la corte la noticia cayó como un verdadero escándalo. Los nobles no lograban creer que un duque de linaje tan importante se estuviera rebajando, según ellos, al involucrarse con una simple trabajadora del campo. En los salones dorados, entre copas de vino y sonrisas falsas, murmuraban que Manuel había perdido el juicio y que aquello era una vergüenza para toda la nobleza. Pocos allí entendían que el verdadero valor de una persona no se mide por el tamaño de su fortuna. Manuel, sin embargo, no le ocultaba a nadie lo que sentía. Ante los comentarios malintencionados, mantenía la cabeza en alto y defendía a Guadalupe con firmeza, dejando claro que no le debía explicaciones a nadie sobre los asuntos de su corazón. Su actitud, en lugar de calmar los ánimos, terminó irritando aún más a ciertos nobles, que veían en aquella relación una afrenta a todo en lo que creían. Lo que para el duque era amor puro, para ellos era solo un problema que había que resolver cuanto antes. Guadalupe, por su parte, sufría en silencio con los chismes que le llegaban. Le dolía escuchar que solo se había acercado al duque por interés en su dinero. Precisamente ella, que había rechazado una bolsa llena de oro sin pensarlo dos veces. Pero fiel a lo que había aprendido de sus padres, levantaba la cabeza y seguía su vida con dignidad, sin responder a las maldades y sin dejar que el veneno ajeno le agriara el corazón. Sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz. Aún así, los comentarios sembraban una semilla peligrosa en el aire. Cada chisme, cada mirada torcida, cada murmullo en la corte iba creando un clima de hostilidad alrededor de la pareja. Y lo que parecía solo conversación de gente envidiosa, pronto llegaría a oídos de dos personas dispuestas a todo para separarlos. Guadalupe todavía no lo imaginaba, pero los chismes eran solo la punta de un plan mucho más grande. En las sombras del castillo, la envidia de alguien de la propia sangre de Manuel estaba a punto de convertirse en algo verdaderamente peligroso. En las sombras del castillo, el primo de Manuel, llamado Rodrigo, observaba todo con un odio creciente en el pecho. Había sido él quien había planeado la desaparición de los cachorritos, con la esperanza de debilitar al duque y acercarse a la línea de sucesión del ducado. Pero su plan había salido completamente al revés de lo esperado. En lugar de hundir a Manuel en la tristeza, los perritos lo habían llevado directo a los brazos de una mujer que lo hacía más fuerte y más feliz que nunca. Rodrigo no lograba aceptar aquello de ninguna manera. Para él, la felicidad de su primo era una amenaza directa a sus planes ambiciosos. Si Manuel se casaba y tenía hijos, Rodrigo perdería para siempre cualquier oportunidad de heredar el título y las riquezas que tanto codiciaba. Y peor aún, una esposa atenta y de buen corazón como Guadalupe podría llegar a descubrir las maldades que él escondía con tanto cuidado. Aquella campesina, a la que al principio consideraba insignificante, se había convertido a sus ojos en el mayor obstáculo entre él y todo lo que deseaba. Rodrigo empezó a observar a Guadalupe de cerca, disfrazando el veneno detrás de sonrisas falsas cada vez que la encontraba. Estudiaba sus pasos, buscaba debilidades, intentaba descubrir algún secreto que pudiera usar para destruir su reputación. Llegó incluso a acercarse a la joven fingiendo simpatía, ofreciendo ayuda y regalos, con la esperanza de comprar su alejamiento. Pero Guadalupe, sin entender todavía sus verdaderas intenciones, rechazaba todo con la misma dignidad de siempre, sin imaginar que estaba lidiando con un hombre peligroso. Al ver que no lograría alejarla ni con dinero ni con falsas gentilezas, Rodrigo cambió de estrategia. Empezó a esparcir mentiras aún más crueles, susurrando por los rincones de la corte que Guadalupe era una estafadora interesada, que había hechizado al duque para robarle su fortuna. Repetía esas mentiras con tanta convicción que muchos nobles, ya llenos de prejuicio, creían cada palabra. Poco a poco, iba envenenando el ambiente alrededor de la pareja, preparando el terreno para un golpe mucho más duro. Lo que Rodrigo más temía era el día en que Manuel finalmente le pidiera matrimonio a Guadalupe, pues entonces ya no habría vuelta atrás. Por eso decidió que necesitaba actuar rápido antes de que ese amor se volviera demasiado fuerte para destruirlo. Solo, sin embargo, sabía que tendría dificultades para derribar a una muchacha tan querida por la aldea. Fue entonces cuando una idea sombría le cruzó por la cabeza. Necesitaría una aliada, alguien que odiara a Guadalupe tanto como él. Y esa persona, llena de rencor y ambición, estaba más cerca de lo que él imaginaba. La aliada perfecta para los planes de Rodrigo tenía nombre y apellido: la condesa Beatriz, una dama de la alta sociedad que llevaba años soñando con convertirse en la esposa del duque de Villarreal. Bonita por fuera, pero fría y calculadora por dentro, Beatriz siempre creyó que Manuel sería su esposo, y veía en Guadalupe solo a una pobre intrusa que le había robado el lugar que consideraba suyo por derecho. Cuando se enteró del romance del duque con la campesina, su orgullo herido se transformó en un odio profundo y silencioso. A Rodrigo no le costó trabajo convencer a la condesa de unirse a él. En una conversación reservada, lejos de oídos indiscretos, los dos se dieron cuenta de que querían lo mismo: sacar a Guadalupe del camino a cualquier costo. Él deseaba el título y la fortuna. Ella deseaba al duque y la posición de duquesa. Juntos, decidieron unir fuerzas ayudándose el uno al otro, en un pacto sucio sellado solo por la codicia y la envidia. A partir de ese momento, Guadalupe tenía no uno, sino dos enemigos poderosos conspirando contra ella en las sombras. El plan de los dos era cruel y bien pensado. La condesa Beatriz usaría su influencia en la corte para destruir de una vez la reputación de Guadalupe, esparciendo mentiras aún más graves y humillando a la joven ante toda la nobleza. Mientras tanto, Rodrigo se encargaría de una nueva trampa relacionada con los cachorritos, creyendo que, si lograba separarlos de Guadalupe, rompería el vínculo que había unido a la pareja desde el principio. Para ellos, sin los perritos, ese amor perdería su fuerza y se derrumbaría. Beatriz, con una sonrisa venenosa en los labios, le prometió a Rodrigo que Guadalupe pronto estaría arruinada y sola, sin reputación y sin el duque a su lado. Empezó a acercarse a Manuel con falsas buenas intenciones, fingiendo solo querer su bien, pero siempre sembrando pequeñas dudas sobre la honestidad de Guadalupe. Era una serpiente disfrazada de amiga, esperando el momento indicado para atacar. Y el duque, confiando en la educación y en la aparente gentileza de la condesa, no sospechaba del peligro que ella representaba. Mientras los dos villanos afilaban sus armas en las sombras, Guadalupe y Manuel vivían el punto más alto de su felicidad, sin imaginar la tormenta que se acercaba. la joven seguía cuidando la granja y a los cachorritos, soñando con un futuro al lado del hombre que amaba, sin saber que cada uno de sus pasos ya era vigilado por ojos llenos de odio. El primo ambicioso y la condesa rencorosa estaban listos para poner en práctica su plan malvado, y el primer golpe, aquel que sacudiría todo lo que Guadalupe más amaba, estaba mucho más cerca de lo que ella podría imaginar. Antes de continuar, un breve aviso. Esta es una historia original creada por Rosana Gasperi Tavares el 5 de julio de 2026. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción o uso sin la autorización previa y por escrito de la autora. La condesa Beatriz sabía que no lograría destruir a Guadalupe a escondidas. Necesitaba humillarla ante todos, en un lugar donde la pobre campesina se sintiera pequeña y fuera de lugar. Fue entonces cuando tuvo una idea venenosa. Aprovechándose de la confianza del duque, Beatriz le sugirió a Manuel que organizara un gran baile en el castillo para presentar a Guadalupe oficialmente a la nobleza. Fingió buena voluntad, diciendo que era hora de acallar los chismes y mostrarle a todos que la muchacha merecía respeto. Manuel, feliz y sin sospechar nada, encontró la idea maravillosa. Por fin podría presentarle al mundo, con la cabeza en alto, a la mujer que amaba. Lo que él no imaginaba era que cada detalle de aquel baile estaba siendo pensado para convertir la noche en una pesadilla. Beatriz y Rodrigo planearon todo hasta el más mínimo detalle: las miradas, los cuchicheos, las pequeñas trampas repartidas por el salón. Querían que Guadalupe se sintiera la criatura más fuera de lugar del mundo, para que ella misma, humillada, desistiera del duque. Cuando Manuel fue a la granja a invitar a Guadalupe, ella dudó. Sintió en el fondo del corazón una opresión extraña, un mal presentimiento que no sabía explicar. Aquel mundo de salones dorados no era el suyo, y temía avergonzar al hombre que amaba. Pero Manuel le tomó las manos, le prometió que estaría a su lado toda la noche, y le aseguró que nada malo iba a pasar. Conmovida por el amor y la insistencia de él, Guadalupe aceptó. Todavía no sabía que estaba caminando directo hacia una trampa cuidadosamente preparada. Aquel baile, que debía ser la noche más hermosa de su vida, se convertiría en la mayor humillación que jamás sufriría. En la noche del baile, el castillo brillaba como nunca. Candelabros de cristal, música suave, damas cubiertas de joyas y caballeros elegantes llenaban el inmenso salón. En medio de tanto lujo, Guadalupe llegó con un vestido sencillo, el más bonito que había logrado coser con sus propias manos, y el corazón latiendo de nervios. En cuanto ella entró, todo el salón se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la campesina, y un murmullo malintencionado empezó a correr de un extremo a otro. La condesa Beatriz, radiante en su vestido carísimo, sonrió por dentro. El espectáculo cruel que tanto había planeado apenas comenzaba. Beatriz se acercó a Guadalupe con falsa dulzura, y lo bastante alto como para que todos escucharan, empezó a hacerle preguntas humillantes. Le preguntó si la muchacha sabía bailar las danzas de la corte, si conocía las reglas de etiqueta, si alguna vez había usado cubiertos de plata en su vida. Con cada respuesta sencilla y honesta de Guadalupe, el salón estallaba en risitas crueles. Las damas cuchicheaban detrás de sus abanicos, señalando el vestido, los zapatos, las manos encallecidas de la joven. Guadalupe sentía el rostro arder de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. Por dentro, su corazón se despedazaba con cada risa, con cada mirada de desprecio. Buscaba a Manuel con los ojos, pero al duque, sin que se diera cuenta de la maldad, lo habían llamado para resolver un asunto al otro lado del salón, exactamente como Rodrigo lo había planeado. Sola en medio de los lobos, Guadalupe estaba a merced de Beatriz, y entonces vino el golpe más bajo. Beatriz, fingiendo tropezar, derramó una copa de vino tinto sobre el vestido sencillo de Guadalupe, manchando por completo el único traje bonito que la muchacha poseía. Todo el salón estalló en carcajadas. Humillada ante toda la nobleza, Con el vestido arruinado y las lágrimas ardiéndole en los ojos, Guadalupe sintió que no soportaría quedarse allí ni un segundo más. Fue en ese momento que Manuel volvió al salón. Al ver a Guadalupe empapada de vino, rodeada de risas, con el rostro mojado de lágrimas que intentaba contener, el duque entendió de inmediato lo que estaba pasando. Una rabia que nadie jamás había visto se apoderó de él. Manuel atravesó el salón a pasos firmes, se quitó el propio abrigo y cubrió los hombros de Guadalupe con todo el cuidado, protegiéndola de las miradas malintencionadas. Después se volvió hacia toda la corte y habló, con una voz que resonó por cada rincón de aquel salón dorado. Dijo que Guadalupe tenía más dignidad, más honor y más bondad en el corazón que todos los nobles presentes juntos. Recordó que aquella mujer, tan despreciada por ellos, había rechazado una fortuna en oro sin pensarlo dos veces, algo que ninguno de esos nobles codiciosos jamás haría. Declaró ante todos que la amaba y que quien la ofendiera estaría ofendiendo directamente al propio duque. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Las risitas cesaron, los abanicos se detuvieron y hasta Beatriz, pálida, no supo qué decir. Manuel tomó la mano de Guadalupe y la condujo fuera de aquel lugar, dejando atrás a toda la nobleza avergonzada. En ese instante, el amor del duque pareció más fuerte que cualquier maldad. Pero la victoria tenía un precio amargo. Mientras Manuel consolaba a Guadalupe afuera, Beatriz y Rodrigo se miraron en las sombras y la condesa solo sonrió. Si no habían logrado separarlos con la humillación, pasarían a algo mucho más cruel. Y Guadalupe, todavía temblando en brazos del hombre que amaba, no tenía idea de que aquella noche terrible sería solo el comienzo de su mayor sufrimiento. Pocos días después del baile, mientras Guadalupe todavía intentaba recuperarse de la humillación, Rodrigo puso en práctica la parte más cruel de su plan. Él creía que los cachorritos eran el verdadero vínculo entre Guadalupe y Manuel, y que, sin ellos, ese amor perdería su fuerza. En una noche oscura, cuando Guadalupe dormía, unos hombres contratados por Rodrigo se acercaron a la granja en silencio. Sabían exactamente qué hacer. Se llevaron a los dos perros, ya grandes y fuertes, bien lejos, dejando atrás solo la puerta abierta y el vacío. A la mañana siguiente, Guadalupe se despertó y sintió que algo andaba mal. Llamó a los perros, buscó por toda la granja, corrió hasta el bosque gritando sus nombres hasta que la voz se le quebró. Pero los cachorritos que ella había criado con tanto amor simplemente habían desaparecido. La desesperación se apoderó de su corazón y cayó de rodillas en medio del patio, llorando como no lloraba hacía mucho tiempo. Pero la maldad de Rodrigo no se detuvo ahí. Esparció por la aldea y por la corte una mentira aún más venenosa. Dijo que Guadalupe había vendido a los preciosos perros del duque por dinero, demostrando, según él, que la muchacha siempre había sido una interesada. La mentira se esparció rápido y muchos, cegados por el prejuicio, la creyeron. Hasta algunos en la aldea empezaron a mirar a Guadalupe con desconfianza. Cuando la noticia llegó a oídos de Manuel, llegó envenenada por las palabras de Beatriz, que le susurró al oído que tal vez se había equivocado con la campesina. Por primera vez, una pequeña y dolorosa duda tocó el corazón del duque. Y Guadalupe, sola, sin los perros y con la reputación manchada por una mentira, se encontró ante el momento más difícil de toda su vida. Guadalupe pasó noches sin dormir, sola en su casita silenciosa, que antes estaba llena de la alegría de los perros. La nostalgia dolía como una herida abierta, y la injusticia de la mentira que contaron sobre ella pesaba todavía más. Sabía que era inocente, pero veía el daño que su presencia estaba causando en la vida de Manuel. Por su culpa, el duque peleaba con su propia familia. Era criticado por toda la nobleza y ahora hasta dudaba de lo que sentía. Guadalupe se preguntaba, con el corazón apretado, si su amor no estaba trayendo solo sufrimiento y vergüenza para el hombre que más quería proteger. Y entonces se encontró ante una decisión terrible. Pensó en irse. pensó en desaparecer de la vida de Manuel para siempre, dejar la aldea, empezar de nuevo en otro lugar bien lejano, para liberarlo de todo aquel escándalo y devolverle la paz que tenía antes de conocerla. Creía, en el fondo de su corazón generoso, que tal vez ese fuera el mayor gesto de amor que pudiera ofrecer, renunciar a su propia felicidad por el bien de él. Por otro lado, una voz dentro de ella gritaba para que se quedara y luchara, que luchara por la verdad, por su honor y por el amor más hermoso que jamás había sentido en su vida. Irse sería darle la victoria a quien había armado todo aquello, sería dejar que la mentira venciera a la verdad. Pero quedarse significaba seguir sufriendo, arrastrando a Manuel a una guerra que tal vez nunca tendría fin. Dividida entre partir para proteger al hombre que amaba o quedarse para luchar por la verdad, Guadalupe lloró hasta quedarse sin lágrimas. Era la decisión más difícil de su vida y no tenía a nadie que la ayudara a elegir. Lo que ella hiciera cambiaría el destino de todos para siempre. Antes de descubrir qué va a decidir Guadalupe, necesito mucho tu ayuda. Si tú estuvieras en el lugar de Guadalupe, ¿qué harías? ¿Te irías en silencio para proteger al hombre que amas de todo ese escándalo y sufrimiento? ¿O te quedarías firme, con la cabeza en alto, para luchar por la verdad y por el amor, aunque eso te costara muchas lágrimas? No hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿sabes? De verdad quiero saber tu opinión sincera. Escribe ahí en los comentarios lo que tu corazón te dicta, porque estoy segura de que tu sabiduría de vida va a emocionar a mucha gente que está viendo esto con nosotros. Y si estás apoyando con todas tus fuerzas para que la verdad finalmente salga a la luz y Guadalupe sea feliz, deja tu like y comenta la palabra amor ahí abajo. Así sé que estás conmigo en esta historia, de principio a fin. Ahora respira hondo y sostén tu corazón, porque lo que viene va a poner todo de cabeza. La decisión de Guadalupe está a punto de cruzarse con un descubrimiento que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y la verdad escondida por tanto tiempo, por fin va a empezar a aparecer. Después de noches enteras llorando y rezando, Guadalupe por fin tomó su decisión. Al amanecer, con los ojos todavía cansados, miró el retrato de sus padres colgado en la pared y sintió la fuerza de ellos dentro de su pecho. Ella no iba a huir. Huir sería darle la victoria a quien había contado mentiras sobre ella. Sería manchar para siempre el nombre honrado que sus padres le habían dejado de herencia. Guadalupe decidió quedarse y luchar por la verdad, costara lo que costara. Si el mundo entero creía que ella era una estafadora, entonces ella demostraría con dignidad y paciencia exactamente quién era en realidad. Esa misma mañana, Doña Rosario, la fiel panadera de la aldea, tocó a la puerta de Guadalupe. Había escuchado las maldades que se esparcían por la aldea y vino, con el corazón abierto, a decirle que no creía ni una sola palabra de todo aquello. Abrazó a la joven con fuerza y le prometió quedarse a su lado, pasara lo que pasara. En ese abrazo sencillo, Guadalupe encontró el consuelo que tanto necesitaba y la certeza de que no estaba completamente sola en el mundo. Las dos conversaron durante horas. Doña Rosario le recordó a Guadalupe todo lo que la joven ya había superado en la vida: la muerte de sus padres, la soledad, el peso de llevar la granja con sus propias manos. Si había vencido todo aquello, también vencería esta injusticia. Guadalupe se secó las lágrimas y levantó la cabeza. Estaba decidida, iría tras la verdad, encontraría a los cachorritos desaparecidos y limpiaría su nombre ante todos. Todavía no sabía cómo lo haría, pero sabía que su honor valía esa lucha. Y lo que ella no imaginaba era que, justo en ese momento, el corazón de Manuel también libraba una batalla silenciosa. Mientras Guadalupe reunía valor, Manuel vivía días de tormento en el castillo. La mentira que Beatriz le había susurrado al oído de que Guadalupe habría vendido a los perros había abierto una pequeña y dolorosa herida de duda en su corazón. Él intentaba alejar ese pensamiento, pero la condesa no le daba tregua. Cada vez que lo encontraba, dejaba escapar comentarios venenosos, siempre disfrazados de preocupación sincera. Decía que era doloroso ver al duque engañado, que la campesina solo se había acercado por interés, que el dinero cambiaba a cualquier persona. Gota a gota, Beatriz intentaba envenenar el amor de Manuel, pero en el fondo del corazón, algo en Manuel se negaba a creerlo. Recordaba el día en que Guadalupe había rechazado la bolsa de oro, con la cabeza en alto, con la dignidad brillando en sus ojos verdes. Recordaba cómo ella cuidaba de los animales, cómo compartía su propio pan con quien tenía hambre, cómo nunca le había pedido absolutamente nada. Aquella mujer que él conocía jamás vendería a los perros por dinero. Simplemente no tenía sentido. En una noche sin sueño, Manuel caminaba por los pasillos del castillo cuando se detuvo frente al retrato de su padre fallecido. Mirando aquel rostro que tanto amaba, se preguntó qué haría su padre en su lugar. Y la respuesta llegó clara a su corazón. Un hombre de verdad no abandona a quien ama por culpa de los chismes. Un hombre de verdad busca la verdad antes de juzgar. En ese instante, la vergüenza se apoderó de Manuel. ¿Cómo había podido dudar, aunque fuera por un segundo, de la mujer más honesta que jamás había conocido? Sin esperar a que amaneciera, mandó ensillar el caballo. Necesitaba verla, necesitaba pedirle perdón, necesitaba decirle que confiaba en ella, y necesitaba hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Manuel cabalgó durante la madrugada y llegó a la granja cuando el sol empezaba a salir. Encontró a Guadalupe ya despierta, sentada en el umbral de la puerta, con la mirada perdida en el camino vacío por donde los perros alguna vez habían corrido felices. Al verlo, el corazón de Guadalupe se apretó, dividido entre la alegría de tenerlo cerca y el miedo de que él también creyera en las mentiras. Pero Manuel bajó del caballo, caminó hasta ella y, ante su mirada sorprendida, hizo algo que ningún duque jamás haría. Se arrodilló frente a ella y le pidió perdón. Confesó con la voz quebrada que por un momento de debilidad había dejado que la duda entrara en su corazón y que se avergonzaba profundamente de eso. Dijo que sabía, con toda la certeza del mundo, que ella jamás vendería a los perros, que era la persona más honesta y digna que jamás había conocido. Prometió que descubriría quién estaba detrás de todo aquello, que encontraría a los cachorritos y limpiaría el nombre de ella ante toda la nobleza, aunque eso le costara su propia posición. Guadalupe, con lágrimas corriendo por el rostro, levantó a Manuel del suelo. Le contó que ella también había pensado en huir, en desaparecer para protegerlo, pero que había decidido quedarse y luchar. Y, tomados de la mano, allí frente a la casita sencilla bañada por la luz del amanecer, los dos se hicieron una promesa mutua. Enfrentarían juntos todo lo que viniera, lado a lado, sin soltarse nunca más. Aquel reencuentro le dio a Guadalupe una fuerza que pensaba haber perdido. Ya no estaba sola en su lucha. Ahora eran dos corazones latiendo por la verdad. Y con lo que los enemigos no contaban, era justamente con la fuerza de ese amor renovado. Lejos de allí, sin embargo, dos perros fieles ya luchaban a su propia manera por volver a casa. A muchos kilómetros de la granja, en un galpón abandonado, los dos perros estaban atrapados, sin entender por qué los habían arrancado del lado de Guadalupe. Los hombres de Rodrigo los vigilaban, esperando órdenes para llevarlos aún más lejos, o algo peor. Pero el amor de un perro fiel es una fuerza que ninguna cuerda logra retener para siempre. En una noche de descuido de los guardias, el más listo de los dos perros logró roer la cuerda que lo ataba y enseguida liberó a su compañero. Juntos, los dos escaparon en la oscuridad, guiados solo por el recuerdo del olor de casa y por el amor hacia quien tanto los había cuidado. El viaje de regreso fue largo y lleno de peligros. Los perros atravesaron bosques, cruzaron arroyos helados y caminaron por caminos que no conocían, siguiendo siempre el instinto que los llevaba de vuelta a Guadalupe. Estaban flacos, lastimados y cansados, pero no se rindieron ni por un instante. Había dentro de esos animales una lealtad tan pura que avergonzaba a muchos de los nobles que vivían de mentiras. Mientras tanto, uno de los hombres que Rodrigo había contratado empezó a sentirse abrumado por el peso de la conciencia. Había ayudado a robar a los perros y a esparcir la mentira sobre Guadalupe, pero ahora veía todo el sufrimiento que aquello le había causado a una muchacha que solo había hecho el bien toda su vida. Ese peso no lo dejaba dormir, y poco a poco una idea empezó a crecer dentro de él. Tal vez todavía había tiempo de reparar el mal que había ayudado a hacer. En una mañana fría, Guadalupe escuchó ladridos a lo lejos. Pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada. Pero los ladridos se volvieron más fuertes, más cercanos, más reales. Corrió hasta la puerta, con el corazón a mil, y apenas pudo creer lo que vio. Los dos perros, sucios y exhaustos, corrían hacia ella con todas las fuerzas que les quedaban. Guadalupe cayó de rodillas y los abrazó, llorando de felicidad, mientras ellos le lamían el rostro como diciéndole que jamás la abandonarían. El regreso de los perros lo cambió todo. Si Guadalupe realmente los hubiera vendido, como decían las mentiras, jamás habrían vuelto corriendo a sus brazos. La lealtad de esos animales era la prueba viva de la inocencia de la joven, y la noticia se esparció rápido por la aldea. Muchos que habían dudado de ella empezaron a avergonzarse de lo que habían pensado. Manuel, al enterarse de que los perros habían vuelto, corrió a la granja y presenció la escena que derribó de una vez por todas cualquier sombra de duda. Al ver el cariño de los perros por Guadalupe, tuvo la certeza absoluta de que todo no había sido más que una trampa cruel. Alguien había robado a los animales a propósito y alguien había esparcido esa mentira a propósito. Solo quedaba descubrir quién. Fue entonces cuando el hombre atormentado por la conciencia, aquel contratado por Rodrigo, buscó al duque en secreto. Temblando de miedo, pero decidido a limpiar su propia alma, confesó todo. Contó que le habían pagado para robar a los perros, tanto esa vez como la primera allá al comienzo de toda la historia, y reveló el nombre de quien estaba detrás de todo, el propio primo del duque, Rodrigo. Manuel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El primo en quien confiaba, la propia sangre de su familia, había planeado la desaparición de los cachorritos de su padre fallecido, había manchado el nombre de la mujer que amaba, había causado tanto sufrimiento solo por codicia y envidia. El dolor de la traición era enorme, pero junto con él llegó una determinación de hierro. Manuel exigió que el hombre repitiera todo ante testigos y empezó a reunir todas las pruebas. Poco a poco, el rompecabezas se armaba por completo. Las tramas de Rodrigo, su alianza con la condesa Beatriz, las mentiras esparcidas en la corte, todo empezaba a salir a la luz. Manuel se dio cuenta de que necesitaba actuar con inteligencia. No bastaba con saber la verdad. Necesitaba revelarla ante toda la nobleza en el momento justo para que nadie jamás pudiera volver a dudar del honor de Guadalupe. Con las pruebas en mano y el corazón ardiendo de justicia, Manuel elaboró su plan con todo cuidado. Él no quería solo castigar a Rodrigo y a Beatriz. Quería que la verdad se revelara ante los mismos nobles que habían humillado a Guadalupe para que su honor fuera restaurado de la manera más completa posible. El duque anunció entonces que realizaría una gran reunión en el castillo, convocando a toda la nobleza de la región. Hizo correr la voz de que haría un anuncio importante sobre su futuro. La noticia corrió rápido y la curiosidad se apoderó de la corte. Rodrigo y Beatriz, sin sospechar nada, se frotaban las manos de satisfacción, creyendo que el duque finalmente anunciaría el fin del romance con la campesina. Beatriz ya se imaginaba como la próxima duquesa. Preparó su vestido más deslumbrante, ensayó sus sonrisas falsas y se convenció de que su hora por fin había llegado. Rodrigo, por su parte, ya contaba mentalmente la fortuna y el título que creía tener cada vez más cerca de sus manos. Los dos villanos caminaban, confiados, directo hacia su propia trampa. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que Manuel lo sabía todo, Cada prueba estaba guardada, cada testigo estaba listo, cada detalle estaba en su lugar. El duque había convertido el plan de sus enemigos en un arma contra ellos mismos, y Guadalupe, junto al hombre que amaba y a los perros fieles de vuelta en casa, se preparaba para el día en que la verdad, por fin, brillaría más fuerte que todas las mentiras. La gran reunión estaba fijada. Toda la nobleza estaría presente, y aquel salón que un día había sido escenario de la mayor humillación de la vida de Guadalupe estaba a punto de convertirse en el escenario de su mayor victoria. El pasado escondido por tanto tiempo estaba a pocas horas de ser revelado ante todos, y nadie, absolutamente nadie, saldría de ese castillo de la misma forma en que había entrado. Llegó por fin el día de la gran reunión. El castillo estaba repleto de nobles, condes, condesas y damas de la alta sociedad, todos curiosos por escuchar el importante comunicado del duque de Villarreal. El mismo salón que un día había sido escenario de la humillación de Guadalupe brillaba ahora bajo la luz de cientos de velas, y un ambiente de expectativa flotaba en el aire. Rodrigo llegó temprano, vestido con sus mejores ropas, luciendo una sonrisa confiada. Estaba seguro de que ese sería el día de su victoria, el día en que su primo anunciaría el fin de aquel romance vergonzoso, y él, por fin, se vería más cerca del título que tanto codiciaba. A su lado, la condesa Beatriz relucía en un vestido deslumbrante, ya imaginándose como la próxima duquesa, ensayando mentalmente el discurso de aceptación. Los nobles cuchicheaban entre sí, apostando qué diría el duque. Algunos pensaban que Manuel finalmente había recapacitado y abandonaría a la campesina. Otros dudaban. Nadie, sin embargo, imaginaba el verdadero motivo de aquella reunión. Entonces las grandes puertas del salón se abrieron, y para asombro de todos, quien entró no fue solo el duque. Al lado de Manuel, tomada de su brazo, caminaba Guadalupe. Pero no la campesina humillada de antes. Ella venía con la cabeza en alto, con un vestido sencillo y elegante, la mirada serena y firme, irradiando una dignidad que dejó en silencio a todo el salón. Un murmullo de sorpresa corrió de un extremo a otro. Beatriz sintió que la sangre se le helaba y Rodrigo frunció el ceño sin entender. Aquello no estaba en sus planes. El duque, con el rostro serio y la voz firme, pidió silencio y anunció que, antes de cualquier comunicado, tenía una verdad que revelar ante toda la nobleza, una verdad que había estado escondida demasiado tiempo. Manuel caminó hasta el centro del salón, con todos los ojos fijos en él. Empezó contando la historia desde el principio, la desaparición misteriosa de los dos cachorritos de su padre fallecido, el tesoro más precioso que le quedaba. Después, habló de la mujer de buen corazón que los había encontrado perdidos en el bosque y los había salvado, cuidándolos sin esperar nada a cambio, y que incluso había rechazado una bolsa de oro por pura dignidad. El salón escuchaba en silencio absoluto. Entonces, Manuel reveló que aquella desaparición nunca había sido un accidente. Había sido tramada, planeada hasta el más mínimo detalle, por alguien que quería debilitarlo y robarle lo que no le pertenecía. Y, ante todos, llamó al testigo. El hombre contratado por Rodrigo entró al salón tembloroso, pero decidido. Ante toda la nobleza confesó todo, cómo le habían pagado para robar a los perros, no una, sino dos veces. Cómo había ayudado a esparcir la mentira de que Guadalupe habría vendido a los animales, y cómo quien le había dado las órdenes y el dinero no había sido otro que el primo del duque, Rodrigo. Un impacto se apoderó del salón. Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo, que palideció y empezó a tartamudear, intentando negarlo. Pero Manuel tenía más pruebas, cartas, testigos, pagos rastreados. Uno a uno fue exponiendo cada trampa, cada mentira, cada maldad. Y también reveló que Rodrigo no había actuado solo. Había tenido una aliada en todo aquel plan cruel. En ese momento, el duque se volvió lentamente hacia la condesa Beatriz. Contó cómo ella, movida por el orgullo y la ambición, se había unido a Rodrigo para humillar a Guadalupe en el baile, para esparcir mentiras en la corte y para intentar destruir la reputación de una mujer inocente, todo por envidia y por el deseo de convertirse en duquesa. Beatriz, acorralada, intentó protestar, pero las pruebas eran demasiado fuertes. Todo el salón observaba, boquiabierto, el derrumbe de los dos villanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo, acorralado y sin salida, finalmente dejó caer la máscara. Estalló en un acceso de rabia, confesando su propio odio, diciendo que el título siempre debió haber sido suyo y que jamás aceptaría ver a su primo feliz al lado de una simple campesina. En ese momento todos vieron con sus propios ojos el alma podrida que había escondido detrás de sonrisas amables durante tanto tiempo. Manuel, con la voz grave y firme, declaró que Rodrigo quedaba desterrado del ducado para siempre, despojado de todos sus privilegios y apartado de una vez de la línea de sucesión. Unos guardias se acercaron y lo sacaron del salón ante toda la nobleza, mientras él todavía gritaba y se debatía humillado por su propia maldad. La condesa Beatriz tuvo el mismo destino de vergüenza. Desenmascarada ante toda la sociedad que tanto había intentado impresionar, vio su reputación convertirse en polvo en cuestión de minutos. Las mismas damas que antes reían con ella ahora le daban la espalda, y los mismos nobles que la adulaban ahora la miraban con desprecio. Salió del salón llorando, sola, cargando el peso de todas las maldades que había cometido. Entonces Manuel se volvió hacia la nobleza y habló de Guadalupe. Les recordó a todos que aquella era la mujer a la que habían humillado, aquella a quien le habían derramado vino en el vestido, de quien se habían reído y a quien habían llamado interesada, y era justamente ella la única persona allí, entre todos los presentes, que había rechazado una fortuna en oro en nombre de su propia dignidad. El honor de Guadalupe, tan manchado por mentiras, quedó restaurado ante todos los que la habían herido. Muchos nobles bajaron la cabeza, avergonzados. Algunos se acercaron a Guadalupe para pedirle disculpas sinceras. La joven, fiel a su corazón generoso, no guardó rencor hacia nadie. Recibió cada disculpa con la misma gentileza de siempre, demostrando, una vez más, que la verdadera nobleza vive en el carácter y no en la sangre. Y fue entonces cuando Manuel se volvió hacia ella, ante toda la corte, con un brillo diferente en los ojos. Todo el salón contuvo la respiración. Manuel tomó las manos de Guadalupe entre las suyas, esas mismas manos encallecidas de tanto trabajo, y habló de una manera que tocó el corazón de todos los presentes. Dijo ante toda la nobleza que había pasado toda su vida rodeado de gente que sólo lo veía como duque, como título y como fortuna. Contó que, entre tantas reverencias falsas, siempre se había sentido el hombre más solitario del mundo, hasta el día en que una simple campesina, que ni siquiera sabía quién era él, lo trató como un hombre de verdad y le mostró lo que es el amor puro y sin interés. Declaró que Guadalupe era la mujer más digna, más fuerte y más bondadosa que jamás había conocido en toda su vida, que ella había rechazado su oro, pero había conquistado, sin siquiera intentarlo, todo su corazón, y que no cambiaría un solo día a su lado por todos los tesoros y títulos del mundo. Entonces, ante toda la corte que un día la había despreciado, el duque de Villarreal se arrodilló a los pies de la campesina, sacó del bolsillo un anillo sencillo, pero lleno de significado, y le pidió matrimonio a Guadalupe. Le pidió que fuera su esposa, su compañera, su duquesa, no por obligación ni por título, sino porque la amaba más de lo que las palabras eran capaces de decir. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. Ella, que tanto había sufrido, que había sido humillada y calumniada, miró a aquel hombre arrodillado frente a ella y con la voz quebrada de emoción dijo que sí. Todo el salón estalló en aplausos y, como si supieran que ese era el momento más importante, los dos perros fieles entraron corriendo por el salón y saltaron alrededor de la pareja, ladrando de alegría, celebrando junto a ellos el final feliz que ellos mismos habían ayudado a construir. La boda de Guadalupe y Manuel se celebró pocos meses después, y no fue una fiesta solo de la nobleza. El duque se aseguró de invitar a toda la aldea, a los campesinos, a los niños, a los ancianos y, por supuesto, a la fiel doña Rosario, que lloró de felicidad al ver a su querida amiga tan realizada. Por primera vez, ricos y humildes celebraron lado a lado, sentados a la misma mesa, unidos por el amor de aquella pareja. Guadalupe se convirtió en una duquesa como el ducado nunca había visto. Nunca olvidó de dónde venía y usó su nueva posición para hacer el bien. Mandó construir una casa de acogida para niños huérfanos, creó refugios para animales perdidos y se aseguró de que ninguna familia de la región pasara hambre en invierno. El pueblo, que siempre la había amado, empezó a adorarla todavía más, y su nombre se convirtió en sinónimo de bondad en todas partes. Manuel, a su lado, redescubrió la felicidad que pensaba haber perdido para siempre. Aprendió de una vez que la vida más rica no es la de los salones dorados, sino la que se vive con amor verdadero y un propósito en el corazón. El castillo, antes frío y silencioso, se llenó de vida, risas y calidez. Y el duque, tantas veces solitario, por fin tenía una verdadera familia. Con el paso de los años, la pareja fue bendecida con hijos, criados con los mismos valores que Guadalupe había aprendido de sus padres: humildad, honestidad y bondad. Los niños crecieron corriendo por los jardines del castillo, sin ninguna vanidad, jugando tanto con los hijos de los nobles como con los de las familias más sencillas de la aldea. El amor había, por fin, roto todas las barreras. Y los dos perros, ya bastante grandes y llenos de salud, esos mismos cachorritos que un día habían sido encontrados perdidos y hambrientos en un bosque frío, vivían felices, corriendo libres por los inmensos jardines del castillo. Ellos habían sido el comienzo de todo, el vínculo que unió a dos corazones tan diferentes. Y allí, viendo a los niños jugar con los perros bajo el sol, Guadalupe entendió que su bondad, aquella sencilla bondad de acoger a quien lo necesitaba, había construido la vida más hermosa que jamás pudo haber soñado. Y así llegamos al final de esta hermosa historia. Si llegaste hasta aquí conmigo, con el corazón abierto, llorando y sonriendo junto a nuestra Guadalupe, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. Tú eres la razón por la que sigo contando estas historias con tanto amor. Si esta historia tocó tu corazón, dale cariño al like y déjame en los comentarios qué fue lo que más sentiste. Y si todavía no estás suscrita a nuestro canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, siempre nuevas y llenas de emoción, hechas con todo el cariño pensando en ti. Y antes de que te vayas, déjame decirte algo que viene directo de mi corazón. Así como Guadalupe, tú también tienes un valor que ningún dinero en el mundo es capaz de comprar. La vida puede haberte tratado con injusticia, puede haberte hecho llorar a escondidas, puede haber intentado hacerte creer que tu bondad no valía nada, pero no es verdad. Tu dignidad, tu corazón generoso y tu fuerza para seguir adelante son tu mayor tesoro. Nunca dejes que las maldades de otros apaguen la luz que existe dentro de ti. Sigue siendo buena, sigue siendo digna, sigue creyendo, porque tarde o temprano la verdad siempre vence y la bondad siempre encuentra su camino de vuelta. Ya has superado tormentas que mucha gente no habría podido soportar, y eso te convierte en una mujer admirable. Mereces amor, respeto y días felices, tal como los mereció nuestra Guadalupe. Nunca lo olvides. Un abrazo bien fuerte desde el fondo de mi corazón y hasta nuestra próxima historia aquí en Cuentos del Corazón. Que Dios te acompañe, mi querida amiga.